Radio Universidad de Chile presenta Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica junto a grandes invitadas e invitados. Conduce Jan Flores.
El 24 de marzo se conmemora el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves a los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Cada año se conmemora esta jornada en honor a la memoria del cura salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, quien fue asesinado en esa fecha en 1980. Romero fue un defensor de los derechos humanos y férreo opositor a las políticas de represión y exterminio aplicadas en su país por la dictadura del coronel Arturo Armando Molina, a través de sus fuerzas de seguridad conocidas popularmente como Escuadrones de la Muerte. Estos grupos de extrema derecha, conformados por militares, policías y civiles, activados por el gobierno injerencista de Estados Unidos, causó más de 75.000 muertes en El Salvador entre 1979 y 1991. La misión de la Iglesia es identificarse con los pobres. Así la Iglesia encuentra su salvación, sostuvo muchas veces el San Romero de América, nombre que recibió tras ser canonizado en 2018. Para conversar del estado actual de las políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, hoy nos acompaña la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Gaby Rivera. Bienvenida, Gaby.
Hola, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias.
Gaby, lo primero es lo primero. Desde tu perspectiva y la perspectiva de la agrupación, ¿cuánto se ha avanzado en estas materias de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, al menos en los últimos 33 años?
Mira, primero que todo quiero saludar este día donde efectivamente en América Latina asesinan a un sacerdote, a un amigo, a un compañero, donde estaba precisamente luchando por los derechos humanos. Así que primero mis reflexiones con este día tan importante. ¿Cuánto hemos avanzado en verdad y justicia en Chile? No sé si puedo decir mucho o nada. Creo que la justicia ha avanzado en la medida en que nosotros, como agrupaciones, hemos estado en la lucha. Porque a la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos nada ha sido fácil. Todo ha sido en la medida en que nosotros estemos en este compromiso y que ya llevamos 50 años más uno hoy día le pusimos, porque así es, los 50 años se conmemoraron, pero los 50 años más uno, más dos y así, va a ser sucesivamente hasta que encontremos todos nuestros compañeros. Si bien es cierto, en algunos casos han habido avances, pero lamentablemente pasaron muchos años en que pudimos lograr meter a la cárcel físicamente y que estén en estas cárceles que además son de mucho prestigio, son muy pocos. Y los avances en que han hecho, es lo que ha dicho la justicia, ha sido que ha dicho cuál es la verdad con respecto judicialmente. Nosotros necesitamos encontrar a nuestros familiares. Y eso es lo que no hemos conseguido durante todo este periodo, durante todo este proceso de la búsqueda y eso va muy, muy de la mano con la verdad y la justicia.
Correcto.
Y el no repetir. La no repetición de estos hechos va a significar y va a dar, creo, cabida a la nueva gente, a las nuevas generaciones que vienen, si nosotros como país, porque ya no es una responsabilidad solo de los familiares, y eso lo hemos ido dejando muy claro. Es la sociedad completa la que tiene que hacerse cargo también, así como el Estado de Chile fue el que hizo desaparecer a nuestros familiares. Hoy día el Estado de Chile es el que se tiene que hacer cargo también de encontrar a nuestros familiares, de buscar y hacer todo lo posible para que logremos esta verdad tan ansiada, pero esta justicia tan ansiada con ellos.
Esta visión que tú planteas de la sociedad en su conjunto, por supuesto que trasciende las fronteras nacionales. Hoy recordamos a Romero, al cura salvadoreño, El 24 de marzo se conmemora otro aniversario o conmemoración del golpe de Estado en Argentina, donde abuelas y madres de Plaza de Mayo pasan a la historia reciente de la humanidad como agentes de búsqueda permanente de la verdad y de la justicia. En Chile tenemos también esto que tú planteas, ¿no? Estas deudas con los derechos humanos, pero incluso para que haya una deuda con los derechos humanos, para tener esta cuestión tan presente, el rol que ha cumplido la agrupación de familiares ha sido fundamental.
Así es, yo creo que, bueno, recién lo decía, en América Latina, yo estuve en FEDEFAM, en la organización que agrupa a todas las organizaciones a nivel América Latina, inclusive México, y ahí me di cuenta que cada una de las historias fueron, y de cada una de las dictaduras fueron tan igual con la forma de asesinar, torturar y de hacer desaparecer a nuestros familiares. Y digo a nuestros familiares porque somos todos América Latina. Y eso ha significado que América Latina hoy día se está uniendo, está fortaleciéndose, porque también tenemos Argentina cumple hoy día, además el gobierno que tienen hoy día es un gobierno absolutamente dictatorial también, en el sentido de que quiere borrar lo que se escribió durante todos los años de lucha con respecto a las compañeras de los familiares de Argentina. Y por eso que es tan importante hoy día, y creo que tampoco tenemos mucho tiempo, porque hay dos cosas fundamentales, creemos, que primero los asesinos están muriendo, y se están muriendo sin entregar la verdad, y sin saber dónde dejaron a nuestros familiares, sin decirlo. Uh-huh. Pero también nuestra gente, nuestras mamás, nuestros familiares también están falleciendo, porque han pasado 50 años. Por lo tanto, es hoy día indispensable en este plan de búsqueda, Plan Nacional de Búsqueda, que también estamos muy, muy fuertemente ahí, muy atentos, vigilantes, porque vamos a ser siempre vigilantes, la agrupación de familiares, en que todo lo que vayamos haciendo sea exclusivamente para encontrar, no solamente esto, porque a veces uno dice están encontrando los restos, pero tenemos que encontrar la verdad, la justicia, hacer justicia con respecto a esa verdad que va a ser notablemente durante todo este periodo que tengamos que seguir buscando.
A 50 años de el golpe militar, tuvimos la violencia simbólica, esta mala suerte simbólica, generacional, de encontrarnos con una derecha sin vergüenzas, ¿no? Altamente reaccionaria, sin rompiendo los mínimos civilizatorios que tal vez se habían alcanzado o tal vez siempre mintieron respecto de estos códigos de respeto societales. Es decir, la derecha planteaba, republicanos, la UDI, RN, que la responsabilidad del golpe de Estado era de Salvador Allende, que los militares no hubieran salido a las calles si es que no se hubieran visto obligados a hacerlo por la patria, para salvar a la patria. Este discurso, muy de los 80, muy de finales de los 70, se reactiva a 50 años del golpe cívico y militar. La reflexión que ustedes hicieron desde la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, ¿en qué tono fue?
Bueno, primero que todo, las culpas a veces no dejan vivir, digo yo. Es decir, de verdad, una es una agresión profundamente a la agrupación de familiares que hemos buscado estos 50 años a nuestros familiares. Por lo tanto, este sentido de que hoy día la derecha niega y sigue negándolo de lo que significó la dictadura civil-militar, y recordar también que la negación de nuestros familiares, porque en los primeros comienzos, cuando comienzan a desaparecer, decían los presuntos desaparecidos. Es decir, ahí estaban negando todo lo que estaba pasando. Pero yo quiero reivindicar dos cosas. Nuestros familiares, nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros vecinos, el joven que jugaba la pelota, el que estaba ahí al lado de cada uno de nosotros, son desaparecidos porque venían de un gobierno democrático que tenía un sueño para este país, que tenía un compromiso social con este país, que fue la Unidad Popular junto con el compañero Salvador Allende. Y nuestros familiares eran militantes de esa Unidad Popular que creíamos que en este país, y digo creíamos porque yo era más chica, pero mis papás, mi mamá y mi papá eran parte de este proceso que se estaba viviendo y como familia lo íbamos viviendo. Por lo tanto, cuando se dice que demos además vuelta a la página, porque no solamente que es mentira, sino que además vuelta a la página, yo no sé si es posible dar vuelta a la página cuando a una persona se le muere solamente la mamá o el papá o un familiar muy cercano. Lo recuerda toda la vida. Lo que sí, la única diferencia que hay es que esa persona sabe dónde está y nosotros no sabemos dónde están. Entonces, la derecha, ultraderecha hoy día, que menciona y que jugó con los sentimientos y manipuló el tema de la verdad y la justicia, la memoria y la no repetición, es esa derecha que ha estado siempre oculta entre medio y hoy día... creo que a los 50 años sacó todas las garras y fue identificable qué era lo que ellos habían pensado y lo que seguían pensando. Por eso que es tan peligroso también que hoy día tengamos una pequeña posibilidad que pudiera volver la derecha a esa derecha fascista. No estamos hablando de una derecha, dicen, entre comillas, democráticas, claro. que a veces da risa eso, pero... creo que la ultraderecha es muy peligrosa a que vuelva a nuestro país. Por lo tanto, nosotros seguiremos luchando por esta verdad, por esta justicia y para que nunca más sea real y que nunca más nadie, ninguna familia, vuelva a vivir lo que vivimos miles de chilenos en el tiempo de la dictadura civil-militar.
Y termina la dictadura, llega la democracia, llegan los 90s y a propósito de este relato que tú desnudabas muy bien de los presuntos desaparecidos, los primeros años de la transición a la democracia, la conceptualización fue reconciliación.
Sí, pues es una palabra bien grande que muchos la utilizaron. Una vez me hicieron una pregunta, yo tenía como 17 años. Pero hoy día está el tema de la reconciliación, pero yo le dije a la persona que me estaba preguntando, entrevistando, y me dijo, ¿pero con quién tengo que reconciliarme? Es decir, alguien asesinó a mi papá, alguien asesinó a muchos papás, alguien asesinó a muchos hermanos. Entonces tenemos, y para eso hay que tener claro dos cosas, que tiene que estar toda la verdad y toda la justicia. Esa reconciliación que habla mucho de que, como decía recién, dar vuelta a la página, es imposible dar vuelta a la página, es imposible reconciliación cuando todavía hay una deuda del Estado de Chile y de los gobiernos desde el 90 hasta el de hoy, hay una deuda con el tema de la desaparición forzada como han seguido todos estos años. Creo que este último gobierno, que es el del gobierno del presidente Boric, ese ha sido el único que ha tenido... Yo lo digo así, que ha tenido los cojones para poder decir, vamos a buscar los desaparecidos. No busquen los desaparecidos, porque en esa pura palabra hay un margen grandísimo, un espacio muy grande de cuál es el compromiso tuyo y cuál es el compromiso mío. Si todos tenemos el derecho y el deber de buscar a cada uno de nosotros, porque como decía también, fueron vecinos, amigos, compañeros, estudiantes, eran ciudadanos de Chile, eran chilenos, y a esos chilenos, aparte que sean nuestros familiares, los tenemos que buscar todos. Esta tarea es de todos, de cada uno de nosotros.
Por tanto, entiendo que hay una expectativa favorable respecto al plan de búsqueda lanzado el año pasado.
Siempre va a haber una expectativa favorable cuando el Estado o el gobierno se haga parte de esta historia. Lamentablemente en todos los gobiernos anteriores no fue así. No fue Y nosotros lo exigimos en todos los gobiernos. Exigimos esto mismo que estamos diciendo hoy día, que había que buscar y que no era solamente tarea de los familiares, sino que de la sociedad completa. Pero hay un compromiso tan grande de este gobierno con el tema de derecho humano, que sí, no sé si la esperanza como para encontrar, y siempre vamos a tener la esperanza de encontrar toda la vida, por eso que llevamos 50 años, y porque el amor también nos mueve a esta búsqueda, porque eran nuestros familiares, porque eran nuestros papás, porque eran nuestros hermanos, es decir, no eran ajenos a nuestra familia. Por lo tanto, siempre, siempre vamos a tener esa pequeña o grande esperanza. Lo que no tenemos que dejar como que suceda es que las falsas esperanzas en la sociedad completa y en la familia duela más que lo que significaba todo este periodo.
Y además eran abuelos, padres, hermanos que querían un país mejor. Sí.
Así es.
Abrazaban una forma de ver la vida y de hacer las cosas distinto.
Yo creo que esa es la enseñanza más importante y es lo que nos mueve también, como ese amor a lo que significaba que no podíamos seguir siendo pobres. Yo recuerdo profundamente que creo que fueron los años más hermosos, más felices de mi vida, siendo pequeña, pero dándome cuenta de que cómo, viendo a mis papás, obviamente, cómo luchaban y se esforzaban para que esta unidad popular que venía a formar, a entregar. Habían miles de niños que no tenían derecho a tomar leche, habían miles de niños que no... que éramos un país sumamente pobre. Entonces, la esperanza de ese gobierno, la esperanza de esos familiares que lucharon por esto, es hoy día la misma esperanza que tenemos nosotras por cambiar este país y porque sabemos que es posible.
Las actividades de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos no solo se remiten a estos diálogos con representantes políticos para avanzar en las materias que tú planteas, sino que también yo me atrevería a plantear dos grandes ejes. Por un lado está lo de la enseñanza, lo de la educación, lo de la promoción, y por otra parte, línea similar, pero más desde la arista cultural. En estos, diría que 40 y cerca de 50 años, 45 años más o menos que tiene la agrupación, han permeado a la sociedad chilena en estas dos grandes líneas. Una línea es la educación con las nuevas generaciones y la otra es la mantener la memoria viva y latente desde lo cultural.
Sí, sin duda que una de las cosas importantes que nos acompañó en este largo y doloroso caminar. Siempre hemos planteado y tenemos una plataforma de derecho humano que la fuimos entregando a cada uno de los gobiernos y que estaba, muy bien lo dices tú, la educación en derecho humano, que el eje principal sea el ser humano, que es una palabra que a veces es muy grande y otras veces muy pequeña. Y con la cultura comenzamos con la cueca sola, es decir, también teníamos derecho a ser felices, también teníamos derecho a cantar, teníamos derecho, porque parecía que todos esos derechos se nos habían quitado además por el mismo dolor de no saber qué pasaba con nuestros familiares. Pero sí creo que la cultura y los amigos de la cultura y muchos compañeros que estuvieron al lado de la agrupación enfrentando situaciones muy complejas, como el no tener recursos, que es una cosa muy importante para que una organización esté firmemente y que tenga que hacer la obligación que tiene y la que tenemos hoy día es hacer, buscar la verdad, la justicia y todo lo que significa y hasta esa misma palabra que a veces es muy, muy grotesca o la manipulan de una forma que es la reparación. La reparación, la justicia, la verdad es parte de esa reparación que tiene que tener con respecto a los familiares, ¿no? que a veces es muy, muy, muy cruel también. Pero principalmente creo que hoy día en esto de la cultura hemos ido creciendo de a poco. Tenemos el Vivas Voces, que es un acto de amor, de cultura, de entregar también el testimonio y nuestro compromiso, porque todos los días levantamos la pancarta de nuestros familiares con el compromiso de seguir buscando. Uh-huh. Y así lo hemos ido haciendo en todas las actividades, más allá de lo que tienen los compromisos políticos reales que con cualquier gobierno lo hemos tenido, más allá de eso, pero también tenemos un compromiso de la cultura impregna en cada una de nosotras.
Solo para parafrasear a Eduardo Galeano, refiriéndose a Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, planteaba esta idea de estas locas, a propósito de las abuelas y de las madres, estas locas que se han negado a olvidar, ¿sí? Se aplica al Salvador, se aplica a la Argentina, se aplica al Perú, se aplica a Chile. La lucha que han dado principalmente mujeres en Latinoamérica por la verdad, por sus familiares, por sus amores, ha sido fundamental para estar hablando de estas cuestiones en un día como hoy.
Sin duda. Bueno, aquí nos decían también las locas, pero también que los familiares o los papás habían ido con otras mujeres. Ese era el discurso que había también en esa época. Es el negacionismo absolutamente desde cualquier forma que uno lo pueda mirar. Pero estas locas siguen viviendo, siguen combatiendo, siguen resistiendo. Nosotros en 50 años, en América Latina, todos los años de dictadura que se fueron manteniendo, hoy día creo que hay una organización que es FEDEFAM, que es muy importante, cual soy parte de esa dirección, y creo que América Latina camina a pasos agigantados para el nunca más también. Uh-huh. Y creo que eso es muy importante. Y así como América Latina camina hacia ese punto final, digo yo, en el sentido de que vamos llegando a lo que significa esta unión de América Latina, porque en América Latina asesinaron y maltrataron a miles y miles de seres humanos, personas, uh-huh, como cada uno de nosotros y de los que están en sus casas.
Solo a grandes rasgos, para nuestra audiencia, ¿de qué va esta agrupación de FEDEFAM?
Es una organización que nace en el tiempo de los 80, perdón, de los 90, donde uh-huh, es una organización donde se van agrupando las compañeras, uh-huh, que estaban viviendo la misma represión que en Chile, que en Argentina, que en Uruguay y en todos los países de América Latina, buenísimo, México, Venezuela, El Salvador. Y nosotros hace un año atrás un congreso, mi antecesora, obviamente, la Lorena, la compañera Viviana, la compañera Sola, fueron parte también de esta, uh-huh, organización, y creo que es una organización que hemos dicho que si los gobiernos progresistas de América Latina se hacen cargo de lo que significa la desaparición forzada, otra América Latina sería posible también.
Otra América Latina, sin duda, sería posible, principalmente con esa fuerza que han tenido en todos estos años. En el programa número 54 de Memorias de Futuro, tenemos que decirte, querida Gaby, que estamos llegando al final. Sin embargo, como todos nuestros invitados e invitadas, tenemos algo para ti. Simbólicamente tenemos la camiseta número 9 del chino Carlos Humberto Caselli.
Colocolina. Yo soy colocolina. Correcto. Mi padre colocolino también, así que muchas, perfecto, gracias.
Entonces, con la camiseta del chino Caselli tienes tu pelota para que tengas tu tiro libre y la pongas entre palo y arquero.
Ya, quiero hacer un gol. Hoy día nosotras, como agrupación de familiares, tenemos una actividad que conmemoramos las mujeres detenidas desaparecidas, que va a ser a las 6:30 de la tarde en el Museo de la Memoria. Invitamos a toda la gente que nos quiera acompañar, porque alguien por ahí dijo, ustedes no están solas y no queremos seguir estando solas. Pero también decirle a cada uno de los que nos están escuchando, a toda la gente que nos ve en la calle y levanta la pancarta de una detenida desaparecida, es que es el compromiso que hay que tener con esta organización, con esta familia de detenidos desaparecidos, exigir como nosotros siempre hemos estado exigiendo verdad, justicia, memoria, y nunca más vuelvan a vivir nadie, ninguno de los seres queridos, los atroces atropellos y flagelos de la dictadura civil-militar.
Muchas gracias, Gaby. Como todas las semanas, tenemos una sugerencia bibliográfica. En esta oportunidad te recomendamos el libro Chile 1970-1973, Mil días que estremecieron al mundo, poder popular, cordones industriales y socialismo durante el gobierno de Salvador Allende, escrito por el doctor en ciencia política, el francés Frank Guduchot. Podrán encontrar este libro junto al más amplio catálogo que promueve el pensamiento y la reflexión crítica en la librería LOM, ubicada en calle Concha y Toro número 29, o bien directamente en su página web lom.cl. En los controles, Camila González. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Así es. Muchas gracias.
Gracias a ti, Gaby.
Radio Universidad de Chile presentó Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica junto a grandes invitadas e invitados. Condujo Jan Flores.